Como decía, vamos a leer en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7, acerca de los deberes del esposo. Dice la Escritura: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un correcto conocimiento de la enseñanza que se muestra en el libro de Génesis, para los cristianos debe ser vital el libro de Génesis, porque ahí se estructuran las grandes doctrinas que luego van a recorrer todas las escrituras y por lo tanto van a dar la esencia y el fundamento de nuestra fe. Un correcto conocimiento sobre las enseñanzas que se muestran en el libro de Génesis nos va a dar el fundamento que necesitamos para ir desgranando a lo largo de toda la revelación bíblica el papel de Dios como creador, el papel de Dios como redentor y el papel de Dios como legislador. Si no se tiene este fundamento, no sabremos a qué atenernos. Todo será cuestión de opiniones y, por lo tanto, empezaremos a dejarnos influir por los movimientos de la filosofía especulativa o por las modas sociales de la época en la que nos ha tocado vivir. En el siglo XV destacaron algunos autores importantes de la literatura clásica española: el marqués de Santillana, Juan de Mena, Jorge Manrique y don Juan Manuel, que fue príncipe de Viana y quien escribió en una de sus obras llamada El Conde Lucanor una serie de cuentos que os insto para que leáis porque tiene bastante enseñanza. Uno de ellos trata de la cuestión acerca de cómo nos deben afectar al ser humano los aspectos que tienen que ver con el capricho de nuestro corazón, los aspectos que tienen que ver con la influencia del entorno en la que estamos para hacernos doblegar e ir a la moda, o los asuntos que tienen que ver con cumplir con nuestro deber, sea cual sea el deseo caprichoso de nuestro corazón o sea cual sea la moda en la que debemos estar inmersos. Dice el texto: sucedió que un buen hombre tenía un hijo que, aunque de pocos años, era de muy fino entendimiento. Cada vez que el padre quería hacer alguna cosa, el hijo le señalaba todos los inconvenientes que había. Y como hay pocas cosas que no tengan inconvenientes, de esta manera le impedía llevar a cabo algunos proyectos que eran buenos para su hacienda. Este buen hombre y su hijo eran labradores y vivían cerca de una villa. Un día de mercado dijo el padre que irían los dos allí para comprar algunas cosas que necesitaban y acordaron llevar para ello una bestia para traer la carga. Camino del mercado, yendo los dos a pie y la bestia sin carga alguna, se encontraron con unos hombres que volvían. Cuando después de los saludos habituales se separaron los unos de los otros, los que volvían empezaron a decir entre ellos que no les parecía muy juicioso ni el padre ni el hijo, porque los dos caminaban a pie mientras que la bestia iba sin peso alguno. El buen hombre, al oírlo, preguntó a su hijo qué le parecía lo que había dicho a aquellos hombres. Contestándole el hijo que era verdad, porque al ir el animal sin carga no era muy sensato que ellos dos fueran a pie. Entonces el padre mandó a su hijo que subiese en la cabalgadura. Así continuaron su camino hasta que se encontraron con otros hombres, los cuales, cuando se hubieron alejado un poco, empezaron a comentar la equivocación del padre, que siendo anciano y viejo, iba a pie, mientras el mozo, que podría caminar sin fatigarse, iba a lomos del animal. De nuevo preguntó el buen hombre a su hijo qué pensaba sobre lo que había dicho, y este le contestó que parecía tener razón. Entonces el padre mandó a su hijo bajar de la bestia y se acomodó él sobre el animal. Al poco rato se encontraron con otros que criticaron la dureza del padre, pues él, que estaba acostumbrado a los más duros trabajos, iba sobre la bestia, mientras que el joven, que aún no estaba acostumbrado a las fatigas, iba a pie. Entonces preguntó aquel buen hombre a su hijo qué le parecía lo que decían estos otros. Replicándole el hijo, le dijo que en su opinión decían la verdad. Inmediatamente el padre mandó a su hijo subir con él en la cabalgadura para que ninguno caminase a pie. Y yendo así los dos, se encontraron con otros hombres que comenzaron a decir que la bestia que montaba era tan flaca y tan débil que apenas podía soportar su peso y que estaba muy mal que los dos fueran montados sobre ella. El buen hombre preguntó otra vez a su hijo qué le parecía lo que habían dicho aquellos hombres, contestándole el joven que a su juicio decían la verdad. A la vista de todo esto, el padre le dijo al hijo: he hecho todo esto para enseñarte cómo llevar tus asuntos, pues alguna de aquellas monturas teníamos que hacer, y habiendo hecho todo, de todo, siempre nos han criticado. Por esto debes estar seguro de que nunca harás algo que todos aprueben. Pues si haces alguna cosa buena, los malos y quienes no saquen provecho de ella te criticarán. Por el contrario, si haces alguna cosa mala, los buenos que aman el bien no podrán aprobar ni dar por buena esa mala acción. Por eso, si quieres hacer lo mejor y más conveniente, haz lo que creas que es recto y no dejes de hacerlo por el temor al que dirán ni por satisfacer tu propio interés. Esta es una enseñanza que hombres que no eran cristianos sí que saben dar. Y por lo tanto, es algo que nosotros también debemos de considerar para estudiar a nuestros literatos y ver qué es todo lo que ellos nos exponen. Esta ilustración del conde Lucanor nos muestra la importancia de asumir nuestro deber, la importancia de no seguir el antojo de nuestro corazón, la importancia de no dejarnos llevar por el qué dirán los demás y así sufrir presiones o por la moda social que nos envuelve para no hacer aquello que es lícito y recto delante de Dios. Esto nos muestra el principio bíblico que debemos observar siempre. Si en algo amamos nuestra alma, y es que nuestra responsabilidad como cristianos se ciñe a nuestro deber delante de Dios. No se ciñe a la moda cultural de la época en la que nos ha tocado vivir, por supuesto no se ciñe al deseo caprichoso e interesado de nuestro corazón, sino que se ciñe a nuestro deber, qué es lo que nosotros debemos hacer. Ya hemos estado viendo, en cuanto a la doctrina del ser humano, enfocada ahora al aspecto que tiene que ver con los deberes del esposo hacia la esposa, dos requisitos que debe tener el esposo para que su hogar funcione. Y los dos requisitos son humildad y mansedumbre. Esto no quiere decir, y aquí debemos tener mucho cuidado, de que para que un hogar funcione bien, el esposo siempre tiene que hacer lo que la esposa considera. Si eso es lo que ocurre, aquí tenemos un problema. Desde luego, si no queremos tener ningún problema en casa, los maridos, tenemos que hacer dos cosas. Lo que nuestros hijos nos digan, nosotros obedecemos, no tendremos ningún problema, y todo lo que nuestra mujer nos diga, nosotros también obedecemos. Vamos a vivir como rajas. No tendremos ningún problema en casa. Pero esto, desde luego, es una perversión total y absoluta de lo que Dios nos quiere enseñar. Las esposas deben tener mucho cuidado para no asumir una posición que no les corresponde. Deben tener mucho cuidado para no manipular lo que el marido quiere hacer o está diciendo. Deben tener mucho cuidado, más aún, para no chantajear al esposo diciéndole que no está haciendo su papel al no cumplir con todo lo que ella le demanda y por lo tanto no está obedeciendo a Dios. Porque a Dios no se le obedece siguiendo mis criterios, sino siguiendo las enseñanzas de las Escrituras. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado para no entrar en algunos de estos desbarajustes. Quiero recordaros, por tanto, a las esposas, que aunque Cristo amó tanto a la Iglesia que se entregó a sí mismo por ella hasta la muerte, y esto es lo que le deberéis demandar a vuestros esposos, también les recuerdo a las esposas que Cristo ejerce la disciplina con firmeza en medio de su Iglesia. La ejerce con firmeza. Y también que Cristo somete a su Iglesia a juicios severísimos por su desobediencia. Por lo tanto, no nos podemos quedar solamente en que Cristo amó a la Iglesia y así el esposo tiene que amar a su esposa. Sí, eso es cierto, pero también hay más cosas. Entonces no podemos distorsionar la verdad de las Escrituras, porque entonces los esposos pueden sufrir a manos de sus esposas si no están finas en los aspectos bíblicos, pueden sufrir chantajes emocionales, chantajes de todo tipo, manipulaciones y perversiones. Así que aquel marido que asuma que su papel como esposo es el de ser servil ante su esposa, porque así no va a tener ningún problema, no contradecirle jamás a su esposa para no tener ningún problema, y desde luego no los va a tener, más bien lo que está es invirtiendo el orden de la creación y atentando contra el principio que la Escritura proclama. Este es un tema bastante delicado. Y por tanto, las esposas y los esposos, si no tienen discernimiento, pueden encontrarse en distintas situaciones. Una de ellas, nos podemos encontrar a esposos serviles, lo que comúnmente se les llama calzonazos, es decir, no pintan nada en su casa. Todo lo que hay que pintar ya lo pinta su mujer. son actitudes serviles, contrarias al espíritu de la escritura. Podemos encontrarnos también a mujeres que lideran su hogar deshonrando a Dios con ellos, con ello. Porque es que mi esposo no sirve para estas cosas. Ya lo hago yo. Al final el esposo no hace nada y ella hace absolutamente todo. Podemos encontrarnos a esposos que son auténticos tiranos. O podemos encontrarnos a esposas que son absolutas criadas. Tenemos que tener, por tanto, mucho cuidado para manejarnos en todos estos asuntos y ser rectos delante de Dios, porque aquí la casuística es muy importante, la intencionalidad del corazón es muy importante, lo que está en la mente y cómo se quiere manipular u obedecer es muy importante, y por lo tanto son cosas que cada uno en su casa sabe cómo tiene que atar si quiere ser fiel al Señor. De manera que si no somos sensibles a la enseñanza, al temor de Dios y a mantener el discernimiento bíblico, podemos acabar retorciendo la enseñanza, que curiosamente siempre es a nuestro favor, siempre. Mayor perversión en aquellos que dicen servir a Cristo es difícilmente imaginable. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a no pervertir el sentido de las Escrituras y darle la vuelta en beneficio propio, diciendo que mi marido es esto o lo otro, o que mi mujer es esto o lo otro. En este versículo 7, Pedro habla del papel que debe desempeñar el esposo. ¿Cómo debe manifestar el esposo ese espíritu de humildad y mansedumbre al que Pedro hace referencia? Los que están bajo autoridad, como son las esposas o los hijos, saben cómo tienen que someterse a la autoridad que Dios ha puesto en el hogar. ¿Y los esposos? ¿Ante qué autoridad tienen que dar razón de sus responsabilidades? ¿Quién es la autoridad de los esposos? Hablando de todo esto, estuvimos dividiendo nuestro texto en dos deberes básicos que todo marido debe cumplir. El primero debe recordar que su autoridad es Cristo. Y después, el primer deber básico que debe cumplir es que debe de convivir con ella sabiamente. Debes convivir con tu esposa sabiamente. El segundo aspecto es que debes darle el honor que le corresponde. La semana pasada vimos el primero de estos deberes. Dijimos que la frase «vivid con ellas» es la traducción de una sola palabra griega que significa cohabitar, convivir. Esta palabra da la idea de compartir nuestra vida con esa persona asociándonos con ella íntimamente. Esto presupone que el esposo y la esposa tienen que pasar tiempo juntos. Si no pasan tiempo juntos, aquello no puede funcionar. Quiere decir que van a abrir sus corazones el uno al otro. Si no abren sus corazones, la relación no puede funcionar. Por eso es que pocas cosas son tan importantes en el matrimonio como la buena comunicación. Si quieres ver un matrimonio con problemas, lo primero que vas a detectar es que no hay comunicación. Y como no hay comunicación, evidentemente los problemas son astronómicos. La capacidad de comunicarnos es una de las características que distinguen al ser humano. Somos seres sociales, necesitamos hablar, necesitamos comunicarnos. Pero no todas las personas se comunican en el mismo nivel. Y muy pocas personas se comunican de una manera profunda. Un comentarista dice que las relaciones humanas se desarrollan normalmente en uno de estos cuatro estados de comunicación. El primero, el más superficial. ¿Cómo estás? Nadie esperamos que nos diga, estoy fatal, me duelen los riñones, se ha muerto mi padre y me han despedido, ¿no? Cuando uno pregunta, ¿cómo estás? Espera que le digan bien, porque no quiere nada más. Es decir, bien, adiós, ¡pim!, y nos vamos. O cuando alguien no tiene de qué hablar, ¿de qué hablamos? ¿Qué calor hace? Está el tiempo muy mal. A mí que me operaron de la rodilla, noto cuando va a venir mal tiempo que me duele la rodilla. O sea que si no tenemos de qué hablar, el tiempo es lo más recurrido. Y nunca fallamos, porque hace mucho calor. El segundo nivel es en el que se obtienen hechos e información. Es cuando alguien nos cuenta todo lo que hace en su trabajo, cuánto tiempo tarda en llegar a su trabajo, y nos narra todas las menudencias de sus asuntos laborales. Aburridísimo. Pero hay personas que solamente hablan de eso. Hay personas que sabes todo de su trabajo. Por cierto, ellos del tuyo no saben ni en qué trabajas. Pero tú de ellos, todo, absolutamente todo. Así que las personas que en sus conversaciones con su esposa, y si tienen amigos, con sus amigos, les cuentan todas sus aventuras del trabajo, pobre esposa y pobre amigos. Poco le van a durar. En este nivel de comunicación, las personas comparten muy poco de su propia vida. Comparten prácticamente nada de sus sentimientos, nada de sus emociones, nada de lo que hay en lo más íntimo de su ser. Simplemente es telediario de las 9. ¡Pam! Hoy les informamos que hemos ido al trabajo, hemos tardado 90 minutos en llegar y luego... Pero para eso ya tenemos el telediario, no nos tenemos que tener un amigo que nos narre todas estas cosas hasta el aburrimiento. El tercer nivel es un poco más profundo. Aquí las personas comparten ideas, comparten juicios de valor y también invitan a los otros a hacer lo mismo. Es decir, dejan espacio para que los demás hablen. No es solamente cómo estás, primer nivel, y además, como tengas la mala suerte de tener un conocido que habla mucho, no puedes preguntarle nada más. Solamente cómo estás y ya las 7 horas siguientes te cuenta su vida. No. En el tercer nivel hay comunicación en todos los sentidos. Hablas, esperas que te hablen, respondes. Hay conversación. No es un monólogo. Hay conversación. Pero muchas personas sienten temor de entrar en este nivel de relación. Unos porque quieren protegerse a sí mismos. Es decir, cualquier cosa que digas será utilizada en tu contra. Mejor nos callamos. Otros porque no quieren entrar en una discusión. Yo soy de Podemos, yo también. Ya tenemos la discusión. Yo soy pentecostoide, yo soy marciano. Pues ya tenemos otra discusión. Entonces, cuando se comparten puntos de vista distintos, tenemos discusiones. Y para evitar las discusiones, qué mejor que no decir nada. Algunos prefieren relaciones superficiales y evitar este tercer nivel de comunicación antes que arriesgarse a tener problemas con otros por causa de sus convicciones. Pero este nivel de comunicación es necesario si vamos a convivir realmente con otras personas. Es decir, si queremos tener buenos amigos, este nivel de comunicación, el tercero, es vital. Los amigos necesitan este tipo de comunicación. Pero si tienes un amigo que solamente habla de su trabajo, de las veces que va al médico, de lo que le pasa en su casa, de todo lo que le ocurre a él, y luego es él, y después es él, y más tarde es él, recuerda que te está utilizando para no pagarle 100 euros por hora al psicoanalista y se desahoga contigo. Esa es la situación. Se ha ahorrado 100 euros y tú le has servido para cumplir y satisfacer su egoísmo porque necesitaba sacar todo eso dentro. 100 euros gratis. Pero cuando hay verdadera comunicación, todos participan al mismo nivel. Todos pueden edificarse mutuamente, con sus opiniones, con sus observaciones. Así nos enriquecemos. Hay espacio para que todos hablen, para que todos se comuniquen, y todos tienen que hablar y todos tienen que comunicarse. Esto es necesario también en el matrimonio. Todo matrimonio, lo mismo que ocurre con toda relación humana profunda, y estamos hablando de amistad, necesita compartir ideas, necesita analizar pensamientos, necesita. Si quieres crecer, necesitas todo esto. Pero todavía existe un nivel de comunicación más profundo. Es el cuarto. Es el nivel en el que uno expresa los verdaderos sentimientos de su corazón. Aquel en el que expresa sus temores, sus necesidades, sus ansiedades. Este es el cuarto nivel. Una cosa es decir lo que pensamos, y otra cosa es muy diferente, es abrir el corazón para dejarlo expuesto ante los demás, ante la persona de confianza, que en este sentido debe ser nuestro esposo, nuestra esposa, y si tenemos buenos amigos, también. De hecho, esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, cuando dijo a sus discípulos más cercanos, fijaos que no se llevó a los 12, se llevó a 3, les dijo que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Claro, si alguno de nuestros pastores dijera esto, le diríamos, vaya un cobardica, vaya... Por eso tenemos que tener cuidado cuando alguien abre nuestro corazón en no utilizar sus palabras encima para aporrearle. Debemos tener cuidado. El Señor no tuvo temor de compartir sus sentimientos más profundos con ellos. Y lo mismo vemos en la vida del apóstol Pablo. Dice en 1 Corintios 2, 3 y 4, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y les abre el corazón. Al abrir así el corazón, se corre el riesgo de ser malinterpretado. Pero esto es lo que se demanda en el matrimonio. Tienes que abrir tu corazón. Y en bastantes aspectos también, en la relación que hay entre las ovejas y el pastor. Si las ovejas no abren el corazón, aquellos que cierran la puerta y se mantienen herméticos a sus pastores no podrán crecer ni desarrollarse tal y como la Escritura nos muestra. Si tuvieran la confianza con su pastor como la tienen con el médico, que muchas veces cuando vas al médico es un completo desconocido, y le cuentan al detalle sus más íntimas cuestiones, sin vergüenza. Pero al pastor, la boca cerrada como un muerto, no se le dice ni mu. Luego ocurren cosas y no sabemos ni por dónde nos vienen los tiros. Y claro, es que hay asuntos que no están en su sitio, que no se han querido exponer, por lo tanto hay pecados que no han sido tratados y por lo tanto un pecado no tratado es un cáncer del alma que tarde o temprano va a explotar. Lograr y mantener esa transparencia es muy difícil para la mayoría de las personas, especialmente porque somos seres caídos. Una de las primeras consecuencias del pecado, recordaréis, el hombre pecó y se escondió de Dios. Pecó y se escondió. Y esa es una de las mayores consecuencias del pecado. El hombre se esconde. Se esconde, no quiere mostrar sus sentimientos, no quiere abrir su corazón, no quiere exponerse. El hombre vive continuamente escondiéndose porque no quiere que otros vean sus debilidades. No quiere colocarse a sí mismo en una posición vulnerable. Por eso se requiere humildad y mansedumbre para que las relaciones humanas funcionen correctamente. Esto es así porque la comunicación es una planta muy delicada que no crece en el terreno del orgullo, del egoísmo ni de la soberbia. Y si alguien que se llama creyente no ha mortificado estos pecados, no podrá tener una relación fructífera con nadie del pueblo de Dios. En la relación matrimonial, esa muralla de protección, tenemos que luchar por derribarla. Nosotros debemos vivir con nuestras esposas y esto no será posible mientras estemos escondiéndonos. Luego esperamos que cuando abramos nuestro corazón a nuestras esposas, no nos aticen por abrir el corazón, sino que sean sensibles cuando se abre el corazón. Porque si las esposas utilizan esa información cuando el esposo ha abierto su corazón para atizarle, solamente lo van a hacer una vez. Solo lo van a hacer una vez. Se cierra el corazón de por vida. Entonces las esposas, que tengan esto en mente, siguen algo, aman también a sus esposos. Pero no solo debemos vivir con nuestras esposas, sino que Pedro nos dice también que debemos hacerlo con sabiduría, deberemos hacerlo con conocimiento. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que lo que Pedro está diciendo es que una de las cosas que los maridos deben conocer de las esposas es que son vasos frágiles. Esto es lo que estábamos también introduciéndonos en el sermón pasado. Debemos conocer a nuestras esposas. ¿Qué significa que las esposas son vasos frágiles? La palabra vaso es usada en la Escritura para hablar de la constitución humana. Por ejemplo, en 2 Corintios 4:7, Pablo dice que nosotros, los que estamos ministrando, los que traemos la palabra de Dios, los que nos dedicamos al ministerio de la predicación, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Por lo tanto, Dios, a través de seres humanos que ha llamado al ministerio, transmite el mensaje de su palabra. Pero estos son tesoros, el tesoro de la excelencia del mensaje de su palabra es transmitido a través de vasos de barro. No debes olvidar cuál es tu condición. Tanto el hombre como la mujer son de constitución frágil. Fijaos, cambia el tiempo y nos resfriamos la mitad. Hay nubes y hay tormentas y nos duele la cabeza, tenemos sueño. Si nos dejan sin comer, no os quiero ni contar. O sea que estamos expuestos a multitud de factores que atentan contra nuestra naturaleza. Pero lo que enseña nuestro texto es que la mujer es la más débil de los dos, es la más frágil. Y precisamente por ser la más frágil, debe ser tratada con delicadeza, con ternura. ¿Y en qué sentido, es la pregunta que nos tenemos que hacer, son las mujeres más frágiles que los hombres? La respuesta es evidente, son más frágiles en su constitución física por una parte. El hecho de que algunas mujeres sean más fuertes físicamente que un hombre no cambia la realidad de que Dios ha creado a la mujer en general con una constitución física más frágil que el hombre. De hecho, en las pruebas físicas que hay para acceder a la policía, al ejército, a los bomberos o a alguno de estos pueblos, alguno de estos cuerpos de élite, a las mujeres se les exigen unos requisitos muy inferiores a los que se les exige a los hombres. Tienen que correr la misma distancia, pero en más tiempo. Tienen que saltar, pero en menor medida. Y tienen que hacer diversos ejercicios, pero de una manera completamente más rebajada que para los hombres. De hecho, la estatura mínima que se exige a los hombres no es la que se exige a una mujer. Se le exige una estatura muchísimo más baja. Por lo tanto, hay diversidad. Dios nos ha hecho hombre y mujer, un ser humano, pero somos distintos en cuanto a nuestra naturaleza física. A la luz de este hecho, los esposos cristianos tenemos la responsabilidad de proteger a nuestras mujeres y tratarlas con delicadeza y cortesía. Tenemos que atender todas las labores fuertes que ellas tengan que hacer para que no las hagan. Ya las haremos nosotros. El ser cortés es una virtud cristiana, virtud que está enraizada en el amor bíblico. Y no es simplemente un asunto de buenas costumbres. No, no. Es que tenemos que tener en mente cuál es la motivación por la que hacemos las cosas. No porque en nuestra cultura eso sea una buena costumbre. No. Es porque bíblicamente es lo que tenemos que hacer. Y es un deber como cristianos ser corteses con nuestras esposas. Esto también deben tenerlo en cuenta los jóvenes respecto a las jóvenes. Es decir, debes dejarle pasar primero. Debes estar atento por si necesitan algo las jóvenes. Debe ser generoso, debe ser atento, debe ser cortés y debes recordar que no debes hablar con ellas como si fuera un amigo, porque es del género femenino, no es el masculino. No te puedes poner por encima de ella así ni abrazarla como si fuera tu amiguete, porque es mujer y tú eres hombre. Coge a un hombre de tu edad y de tu posición y la abrazas. Y si no me abrazas a mí, ya verás lo que pasa. Pero a las mujeres no puedes hacerle eso. No puedes abrazarlas como si fuera tu amigote. No solamente poseen un cuerpo más frágil las mujeres, sino también un alma más frágil. La feminidad no solamente es una característica del cuerpo, sino también del alma. Esto no quiere decir que las mujeres sean menos inteligentes que los hombres, no. O que posean una voluntad más débil, no. O que tengan menos discernimiento espiritual, tampoco. De hecho, muchos de los que seguían al Señor eran mujeres. Las que apoyaban el ministerio económicamente de nuestro Señor Jesucristo eran mujeres. Cuando se ponían a orar, eran mujeres. Y quien estaba allí al pie de la cruz era la madre del Señor, era la otra María y era Juan. Había dos mujeres frente a un hombre. Pero sí que lo que queremos decir con esa sensibilidad más frágil, con ese alma más frágil, es que la mujer tiende a herirse a sí misma. Tiende a herirse a sí misma. Tiende a deprimirse con mucha más facilidad. Posee una tendencia más fuerte a sentirse frustrada. Sus emociones se quiebran más fácilmente. Por eso hemos dicho más de una vez que en una conversación puedes llamar perro judío a un hombre y a los 3 minutos se lo ha olvidado, no pasa nada, vuelta a empezar. Si se lo dices a una mujer, en el día del juicio será el perdón, pero no antes. Esto es lo que ocurre entre las sensibilidades de uno o de otro. Las mujeres le dan vueltas y vueltas y vueltas a un asunto. Se imaginan la situación, se imaginan todo lo que va a pasar, se imaginan el final, están llorando por el final y luego nada tiene que ver con lo que se habían imaginado. Por lo tanto, se han pasado una semana, un mes, un año llorando, hechas polvo por algo que no se ha materializado en nada. Iban los temas por otro sentido, pero ellas en su imaginación se habían hecho ya toda la película y por lo tanto estaban sufriendo. Si a esto le añadimos que se encuentran en el ciclo menstrual o están embarazadas o han dado a luz recientemente, ¿para qué contar lo que puede pasar? Es el caos monumental. Por eso el marido tiene que conocer a su esposa y saber cuáles son las características, qué es lo que está pasando. Ahora bien, con esto tampoco estamos diciendo que las mujeres que se encuentran en algunas de estas condiciones que hemos descrito tienen permiso para ser insoportables, porque como tengo ¡pum! Aquí rayos y centellas. No, Lo que estamos diciendo es que los maridos deben conocer cómo funciona el cuerpo y el alma de sus esposas para tratarlas en consecuencia, siendo pacientes con ellas, siendo sensibles y teniendo mucho cuidado en no herirlas por nada. Ahora, no solamente debemos convivir con nuestras mujeres sabiamente, sino también dándoles honor. Este es nuestro segundo punto. Le tenemos que dar honor a nuestras mujeres. Y para tratar con este deber, vamos a responder a dos preguntas. En primer lugar, ¿qué significa dar honor a la mujer? Y en segundo lugar, ¿por qué razón le debemos dar honor a la mujer? Así que vamos a ver la primera. ¿Qué significa dar honor a la mujer? En español, cuando hablamos de algo que es honorable, normalmente nos referimos a algo que tiene cierta reputación o el reconocimiento de la posición de honor que alguien ocupa. Por ejemplo, cuando un abogado se dirige al juez en un juicio, no le dice, fíjate, Paquito, yo entiendo, ¿no? Le dice, señoría, a usted le parecería, y le habrá en otros términos. Si queremos hablar con el rey de España, no le decimos, oye, Felipe, ¿qué te parece? No, no, le tenemos que tratar de majestad y de alteza. Pero no lo podemos tratar de otra manera. Le estamos dando el honor que por su cargo y posición merece. El término honor, por tanto, se usa en el contexto de un reconocimiento social para indicar explícitamente que esa persona tiene cierta reputación, que tiene un privilegio por la posición que ocupa, tiene una relevancia social. En ese sentido, el significado bíblico es similar, pero todavía más rico, encierra más cosas. En el Nuevo Testamento, la palabra que Pedro utiliza aquí se usa generalmente en un contexto de valoración y de aprecio. Darle honor a una persona es reconocer su valor y es tratarla en consecuencia al valor que tiene. Por eso en varios pasajes del Nuevo Testamento se traduce esta palabra tal y como aparece en 1 Corintios 6:20. Allí se nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Es la misma palabra en el original, precio. Algo de altísimo valor. Así que existe una íntima relación entre dar el honor a una persona y asignarle a tal persona su verdadero precio. Dar honor a alguien es reconocer el gran valor que posee. De manera que cuando nosotros damos honor a nuestras esposas, estamos reconociendo el alto valor que poseen. Cuando Pedro nos dice que debemos dar honor a nuestras esposas, nos está diciendo exactamente que debemos tratarlas con el valor que tienen. Lamentablemente no es muy común que las mujeres se sientan apreciadas por sus maridos en el mundo en el que vivimos, porque como todos somos iguales, se tratan a las mujeres a patadas como tratarías a cualquier otro de tu mismo género. Algunas mujeres se contentarían si sus esposos por lo menos las trataran como a su coche. ¡Guau! El coche lo limpio, le dedico tiempo, todo brillante, cualquier mota que le cae la limpio rápidamente, cualquier ruido que le escucho rápidamente voy a atenderlo y lo llevo al taller. Pero para sus esposas, si sus esposas hablan de algo o dicen algo, le aburre soberanamente y se van corriendo. Tengo muchas cosas que hacer. Me voy a hacer deporte, me voy a atender a mi coche, me voy al ordenador que tengo unas cosas que arreglar. El cuidado que prestamos a las cosas y el tiempo que le dedicamos refleja cuál es nuestra escala de valores. Si tu escala de valores de tu coche, de tu iPhone 17 o de tu PC es inmenso, pues ahí le vas a dedicar todo el valor y todo el tiempo. Tu mujer, como ya la tienes, pues ¿para qué te vas a dedicar más? Si ya trabajaste suficiente para conseguirla, ahora ya es mía porque sí. El asunto es que valoras lo que cuidas porque cuidas lo que valoras. Las cosas más valiosas se protegen con más esmero, se les dedica más tiempo. Pero si para ti tu mujer no es valiosa, ¿cuánto trabajo tengo? ¡Fium! Desapareces porque tiene mucho trabajo. Cualquier excusa es buena para desaparecer y no estar con tu mujer. Así que esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Cuál es, a los maridos, cuál es tu posición, cuál es tu posesión terrenal más valiosa? ¿Qué es aquello que proteges con más cuidado? Porque lo que Dios enseña en su palabra es que la posesión terrenal más valiosa que tienes es tu esposa. Y ninguna otra cosa debe ocupar un valor superior en tu escala de valores. Por lo tanto, ¿siente tu esposa que ella tiene ese lugar en tu escala de valores? Ahora, que ninguna esposa vaya a decir que le gustaría que su marido estuviese 24 horas con ella haciéndole todo lo que a ella se le antoja, porque esto no es lo que está enseñando la Escritura. Estamos diciendo que uno tiene que ser sensato y discernir, y uno percibe rápidamente cuando las cosas no están en su sitio. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué debemos dar ese honor a nuestras esposas? ¿Qué es lo que hace a nuestra esposa digna de ese trato preferente del que nos habla Pedro? Recordad que Pedro comienza este capítulo 3 dirigiéndose a las esposas cristianas, especialmente las que estaban casadas con inconversos. ¿Cómo tenía que ser su conducta? Pero esto no es el caso, este no era el caso de todas las hermanas que estaban en la iglesia. Muchas de ellas venían del paganismo y se habían convertido, sus esposos no eran creyentes, pero otras muchas sí que se habían convertido. Y sus esposos también. Y es precisamente a estos hombres, los esposos que ya son creyentes, a los que Pedro les dice aquí que traten a sus esposas como a coherederas de la gracia de la vida. Con lo cual, esto es algo que no se nos debe pasar por alto. Esta frase hace referencia a la vida eterna que Dios concede a los creyentes por gracia. Y tu esposa, creyente, es coheredera de la gracia de la vida. Dado que la mujer y el hombre, creyentes, comparten la misma salvación y el mismo derecho, los dos son coherederos de la gracia de la vida. Y es en ese contexto referido a la salvación en el que Pablo dice en Gálatas 3:28 que ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús en cuanto a la salvación. No en cuanto a la distinción de género, que este es un texto que utilizan las feministas cristianas para decir que aquí se habla de igualdad. Se habla de igualdad de la salvación. No se habla de igualdad de funciones, sino de la salvación. Lo que nos dice Pedro es que Dios nos ha confiado a una de sus hijas a nuestro cuidado. Atención los que estén pensando en el matrimonio, los jóvenes, para el futuro. Dios nos ha confiado a una de sus hijas a nuestro cuidado. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Y si esto es así, cuanto más por nuestras esposas. Cuanto más atención le tendremos que prestar a nuestras esposas. ¿Y qué ocurrirá con los hombres que nieguen a sus esposas ese trato afable, delicado y considerado y cortés del que Pedro nos habla en este pasaje? ¿Cuáles son las consecuencias si yo no quiero tratar bien a mi mujer? Pues Pedro dice que tus oraciones tendrán estorbo. No podrás orar. La palabra que Reina Valera traduce como estorbo significa ser cortado. Tus oraciones serán cortadas, serán frustradas. Esto ocurre o se toma el símil militar. Es cuando un ejército le corta el paso a otro ejército para impedirle que cumpla su propósito en medio de la batalla. Le corta el paso y no puede cumplir con lo que tenía o con lo que había imaginado que podía hacer. En este caso, por tanto, puede referirse al hecho de que nuestras oraciones tendrán estorbo para ser respondidas, es decir, Dios no responderá a nuestras oraciones si la relación con nuestra mujer no es correcta, pero también puede referirse a las dificultades que uno puede tener para ponerse delante de Dios en oración, porque te va a acusar tu conciencia de que en tu casa las cosas con tu mujer no están en orden. Y como no están en orden las cosas con tu mujer, tú no puedes orar con limpia conciencia. ¿Cómo vas a pedirle a Dios, bendíceme en esto, en lo otro, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, si tienes un problema con tu mujer y no lo has resuelto? También debemos recordar que problemas con nuestras mujeres y nuestras mujeres con nosotros vamos a tener siempre. El asunto es cómo los resolvemos. Somos pecadores, que hemos sido redimidos, y problemas vamos a tener. Uno a la semana, uno al día o uno a la hora. El asunto es cómo resolvemos los problemas. El asunto es cómo tratamos los problemas. El asunto es si nos arrepentimos. ¿Hay arrepentimiento? El marido se arrepiente delante de la mujer 1500 veces al mes. La mujer una. Algo falla. Algo falla. Porque si el marido siempre se arrepiente y la mujer nunca, tenemos un problema. Porque las cosas generalmente son mitad-mitad. Así que cuando se decanta tanto la balanza hacia un lado y tan poquito hacia el otro, o nada, es que nuestras mujeres son perfectas. Por eso nunca se arrepienten. ¿O no? Aquí tenemos que maniobrar en todo este asunto y ser sabios, cada uno en el papel que tiene dentro del matrimonio, para saber cuándo tengo que arrepentirme de algo que he hecho indebidamente y, por lo tanto, restablecer la comunión con mi esposo o con mi esposa para que todo vuelva a funcionar. Todos tenemos cosas que evaluar, cosas que cambiar, todos. Pecados de los cuales arrepentirnos. Quizá hemos tratado a nuestras esposas así porque no teníamos más conocimiento de la palabra de Dios acerca de mi deber de conocer a mi esposa, de mi responsabilidad de tratar a mi esposa como un vaso frágil, de la imposibilidad que tengo de presentarme delante de Dios en oración cuando las cosas con mi esposa no están en su sitio. Pero debemos recordar también que hay gracia abundante para los pecadores. Y hay mucha más gracia todavía para los creyentes, que como todos sabemos no somos pecadores. Hay mucha más gracia para los creyentes que pecamos a conciencia, con conocimiento en muchos casos. Tenemos que acercarnos a Cristo con arrepentimiento por medio de la fe, no solamente confesando nuestros pecados ante el trono de la gracia, sino también restituyendo el agravio a nuestra esposa, pidiendo perdón a nuestra esposa y luchando para no caer más en ese pecado. Y cuando caigamos, tenemos que volver otra vez a nuestra esposa para pedirle que nos perdone, porque vamos a caer. Ya leíamos en el sermón anterior, 7 veces cae el justo, pues 7 veces vamos a caer a la hora. Así que tenemos que buscar, en el contexto donde Dios nos ha puesto, el perdón de nuestras esposas, restituyendo el agravio, confesando el pecado y suplicando la gracia de Dios para que no caigamos más en esa situación. Este es el ejemplo que también encontramos en Cristo. Cristo nos muestra que no solamente tuvo la intención de cuidar y atender a su iglesia, que es su esposa, no solamente tuvo la intención, no se nos relata en las Escrituras que Dios tenía la intención de enviar a Cristo para salvar a su iglesia. No, no tuvo la intención, lo hizo. Se sacrificó conscientemente a favor de aquellos a quienes amó. Y nosotros nos hemos casado por amor. No vivimos en la época en la que vivieron estas mujeres que relata Pedro, que muchos de estos matrimonios eran concertados. No había amor de ningún tipo. Por eso el primer mandato que da el apóstol es: ama a tu esposo. Ama a tu esposo, porque te has casado por acuerdos matrimoniales que se hacen entre las familias, pero tu deber es amar a tu esposo. Trabaja por amar a tu esposo. Así que nosotros, que hemos vivido en otra época y nos hemos podido casar por amor, es exactamente lo que se espera de cada esposo: que pueda tratar a su esposa como vaso frágil, que pueda tratar a su esposa con sabiduría, que pueda tratar a su esposa con delicadeza, que pueda pedirle perdón a su esposa cada vez que cae y que pueda honrar de esta manera también el nombre de Dios en su hogar, el primer lugar donde lo que somos se manifiesta. Vamos a terminar en oración.